Esperamos un segundo, así nos acomodamos. Antes de comenzar, me gustaría que pasemos un minuto en silencio, reflexionando nuestros corazones acerca de nuestra necesidad de escuchar la palabra del Señor, nuestra necesidad de que Dios nos hable en esta mañana. Si tenemos pecados que hemos de confesar ante el Señor, que confesemos esos pecados, que nos arrepintamos. Si hay frialdad o apatía en nuestros corazones ante el Señor y su palabra, que podamos venir en humildad ante el Señor y decir: Señor, perdón. Perdón por mi falta de compromiso con tu palabra, contigo. Perdón por estos pecados. Necesito que me hables en esta mañana. Que podamos tomarnos ahora los próximos segundos para, en el silencio y en la quietud del lugar donde estamos, podamos presentarnos ante el Señor con humildad, reconociendo nuestra desesperada necesidad de que nos hable. Tomamos unos minutos. Señor, hoy orábamos en esta mañana al comenzar el Salmo 86 recordando que tú eres un Dios clemente y compasivo. Recordando, Señor, que nosotros te invocamos y tú nos oyes y tú nos respondes, Señor. Recordando que tú eres nuestra salvación y nuestro refugio. Y si hemos venido en esta mañana, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, tu voz. Señor, a disfrutar de la comunión los unos con los otros, que es lo que nos identifica, Señor, como aquellos que han nacido de nuevo. El amor, la unidad de tu iglesia. Señor, te pedimos perdón por todas las cosas que muchas veces hacemos que atentan contra la unidad. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que menospreciamos tu palabra. Queremos pedirte en esta mañana que nos hables, Señor, a nuestros corazones y nos transformes por el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Quisiera preguntarles para iniciar, si no les ha pasado, quizás en su trabajo, en el colegio, en la facultad, en la iglesia, cuando viene una persona nueva, ¿les ha pasado? En su trabajo llega un nuevo compañero de trabajo, en su colegio llega un nuevo alumno, en la iglesia llega una nueva persona, y quizás uno empieza a preguntarse sobre esa persona, cómo será. Y empieza a mirar su comportamiento, mirar la manera en que viste, las cosas que hace. Y uno empieza a tomar una especie de Sherlock Holmes, ¿no? Empezar a deducir, a sacar conclusiones. y a pensar y a formarse una idea sobre quién es esta persona. Quizá a lo sumo le pregunta a alguien: ¿conoces a esta persona? ¿De dónde es? ¿Qué viene a hacer acá? O en el trabajo también, ¿de qué lugar es esa persona? Y uno empieza a averiguar primeramente en la periferia, en vez de ir directamente y preguntarle, ¿no? Pero uno empieza a formarse una idea, un criterio sobre esa persona, y piensa que con lo que sabe, al ver su vestimenta, al ver qué hace, cómo se mueve, cómo reacciona, uno piensa que ya tiene el criterio suficiente para formar una opinión sobre esta persona. Creo que a todos nos ha pasado. Pero, ¿qué sucede normalmente cuando entablamos una conversación con esta persona nueva que ha llegado? Que nos cuente de primera mano cómo es, qué le gusta, qué hace, qué luchas tiene. Y te das cuenta que realmente no conocías a esa persona. Quizás en la iglesia es muy común que uno se forma la imagen de alguien, pero hasta que no pasa tiempo con esa persona, no toma unos mates, no escucha a esa persona, quizás realmente no entiende quién es. Ha asumido que lo conoce, pero no ha podido confirmarlo. No sabe si lo que conoce es verdad. Pero muchas veces nosotros asumimos que ya sabemos cómo es una persona. Y quizás, y normalmente nos pasa, cuando conocemos a esa persona, es completamente diferente a lo que nosotros pensábamos. Tan solo por pasar tiempo, por escucharle y por conocerle. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? Podemos tener prejuicios sobre alguien. Podemos estar privados. No sé cuál me trajo. Podemos estar privados de una relación, de una amistad. Podemos estar privados de alguien que realmente es una bendición para mi vida. O quizás a ese compañero de trabajo que no he hablado, pero cuando hablo y entablo una relación, de repente entiendo que él es una persona que me puede ayudar un montón. Y que es generoso y es amable. Las consecuencias que pueden tener que tengamos prejuicios y que asumamos que conocemos a alguien sin realmente conocerlo son hasta cierto punto graves a veces. Esto es cierto sobre Jesús. Muchas personas han asumido que saben cosas sobre Jesús. Han escuchado algo de Jesús por acá o por allá y creen que tienen el suficiente material para hacerse una idea de quién es Él, para construir una opinión sobre Jesús. Nos ha pasado en diferentes personas que quizás no tienen ningún tipo de relación con una iglesia, no tienen ningún tipo de relación con la religión, pero han visto los suficientes documentales sobre esta persona tan interesante como para hacerse una idea de quién es Él. Y para hacerse una idea de si realmente van a escucharlo o no van a escucharlo. Otros han estado en diferentes religiones donde les han dado como un pantallazo de Jesús y asumen que es Jesús por lo que le han contado. Piensan que ya saben. ¿Alguna vez has escuchado hablar a Jesús sobre sí mismo? ¿Te has sentado a hablar con Jesús acerca de lo que Él piensa, lo que Él cree, quién es Él, qué cosas le agradan, qué cosas no? ¿Has moldeado tu pensamiento sobre Jesús a partir de sus enseñanzas? ¿Tu pensamiento de Jesús corresponde al Jesús de la palabra de Dios? ¿Asumimos que ya le conocemos? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Conoces a Jesús? Y ahora la otra pregunta es: ¿qué tan importante es conocer realmente a Jesús tal como Él es? ¿Qué consecuencias podemos tener si asumimos que le conocemos, pero realmente no haber prestado atención a su mensaje? Esto es lo que pasa en Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Les invito a que lo leamos juntos. Marcos 6, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nosotros tenemos un contexto a este pasaje que lo hemos visto la semana anterior, y si no has venido, en el capítulo 5 de Marcos podemos encontrar dos historias: la historia de Jairo y su hija que está al borde de la muerte, y la historia de la mujer que tiene flujo de sangre por 12 largos años. Ambos vienen a Jesús con una fe en Él a pesar de una aparente falta de esperanza. Cuando no hay esperanza, ellos vienen a Jesús y confían en su persona. Jesús viene a lo largo de los capítulos anteriores, Marcos, mostrando vez tras vez su autoridad, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Hemos visto detener a la tormenta y a la tempestad con sus palabras. Hemos visto su poder sobre el mundo demoníaco al enfrentarse a una legión de demonios y con simplemente una orden, liberar al endemoniado gadareno. Lo hemos visto acercarse a esta mujer con un flujo de sangre y ella, por su fe, tocándolo, fue sanada. Una enfermedad de 12 largos años, una enfermedad que los médicos de ese momento no habían podido hacer absolutamente nada, y había gastado todo su dinero esta mujer. Y no solo eso, lo vemos triunfar sobre la muerte cuando toma a esta pequeña niña por la mano y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Jesús está comprobando vez tras vez, y Marcos nos muestra vez tras vez la autoridad de Cristo, la autentificación de su mensaje. Sus señales, sus milagros no eran para el entretenimiento público, eran para autentificar que Él era el Hijo de Dios. Marcos comienza en el versículo 1 diciéndonos: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y las señales y los episodios que Marcos nos va a ir mostrando y que hemos visto hasta llegar al capítulo 6, lo único que hacen es confirmar vez tras vez la autoridad y la identidad de Jesús. Pero aparentemente nadie en todo el Evangelio se está dando cuenta de quién es realmente Cristo. Cuando los discípulos lo ven parando la tormenta, exclaman: ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Vemos que el endemoniado gadareno cae a sus pies y reconoce que Él es el Hijo del Altísimo. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y tienen temor ante la persona de Cristo, porque reconocen quién es Él. Y ahora Marcos nos trae, luego de esta historia que aparentemente vemos en Capernaum ocurrir, Jairo, la mujer, Jesús viene a su pueblo, donde se crió, Nazaret. Él nació en Belén, lo vemos por el conocimiento de las Escrituras, pero él creció en Nazaret, y Marcos nos dice que luego de haberse marchado de la casa de Jairo, llegó a su pueblo y con él fueron sus discípulos, los que le acompañaban, los que estaban con él. Y vemos que Jesús llega a un pueblo que le vio crecer, que conoce a su madre, conoce a sus hermanos y que cree que conoce a Jesús. Y el punto de todo este texto que estamos viendo es que si nosotros asumimos que conocemos a Jesús, así como este pueblo asumió que le conocía, pero no estamos prestando atención a su enseñanza, a su mensaje, eso resulta en el mayor tropiezo para arrepentirnos verdaderamente y seguirle. Si asumimos que conocemos a Jesús, pero no prestamos atención a su mensaje, es el mayor tropiezo para arrepentirnos verdaderamente y seguirle. Y quiero que veamos a la luz de este pasaje cómo vemos un pueblo que asume que conoce a Jesús, que cree que le conoce. Vemos en el versículo 2 que Jesús comienza su ministerio de enseñanza en la sinagoga de Nazaret. Jesús venía enseñando en diferentes sinagogas. Esta es la tercera sinagoga donde él enseña. Él ha enseñado en la costa del mar de Galilea en cada oportunidad que tenía. Pero ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál era el mensaje que Jesús venía enseñando? Bueno, Marcos en el capítulo 1, en el versículo 15, 14 y 15 nos explica. Dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, y aquí su mensaje, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús tiene un ministerio de enseñanza, de proclamación, de predicación a toda la región de Galilea, predicando un mensaje de arrepentimiento y fe. Un mensaje de que el reino de Dios se había acercado y que las señales que Jesús hacía autentificaban que eso era verdad. El reino de Dios se había acercado y Jesús trae un mensaje de arrepentimiento. Pero acá tenemos un pueblo que conocía a sus familiares, un pueblo que conocía a su oficio, porque dicen, ¿no es este el carpintero? Esta palabra de carpintero no es carpintero solamente que alguien que trabaja con madera, sino el punto es un artesano que trabaja con sus manos, podría ser en metal, en piedra, en madera. Este es el oficio de Jesús antes de iniciar su ministerio. Lo asocian con María, con su madre, y es algo particular porque no sabemos por qué mencionan a María y no a José. No sabemos si es algo despectivo porque el tono con el que ellos acusan a Jesús es un tono ofensivo, es un tono de menosprecio a su persona. Ellos le dicen, se asombran de su mensaje y le dicen, ¿dónde obtuvo este tales cosas? Ya comienzan, eso se puede traducir también como, ¿dónde obtuvo este tipo tales cosas? Es como un menosprecio. ¿Quién le ha dado esta sabiduría? ¿De dónde saca estos milagros que hace con sus manos? Ellos no están prestando atención a su mensaje y no están prestando atención a los milagros que Jesús hace. Ellos dicen, nosotros sabemos quién es Él. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿Y su hermano Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas acá con nosotros? Claro que sabemos quién es Él. Conocemos quién es Él. Y se escandalizaban a causa de Él. Esta palabra, escandalizar, la vemos en diferentes partes del Evangelio de Marcos como un tropiezo. Era un tropiezo para ellos el asumir que conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque al asumir que conocían a Jesús, estaban menospreciando su mensaje. Cuando vemos acerca de la familia de Jesús, que es acá mencionada, y que Jesús luego va a decir que no hay honra para un profeta, sino en su propia tierra, sus parientes y en su casa, Nosotros vamos a conocer ya por el capítulo 3 de Marcos, y si me acompaña en capítulo 3, vamos a conocer cuál era la opinión de su familia con respecto a Jesús, particularmente de su madre y de sus hermanos. Versículo 20 del capítulo 3 dice así: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Recordemos que sus parientes vivían en Nazaret, y muy probablemente Marcos 3 y 4 ocurre en Capernaum. Tienen como 40 kilómetros de diferencia. Las noticias de Jesús habían llegado, y cuando ellos se enteran de las cosas que está pasando con Jesús, lo van a buscar como si fuera un loco, como si fuera alguien que ha perdido su razón. Está fuera de sí. Y cuando llegan finalmente, en el versículo 32 del capítulo 3, dice: y había una multitud sentada alrededor, y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces tenemos a Jesús teniendo un claro entendimiento de lo que pensaba su familia sobre él. Nosotros sabemos por otros evangelios que María reconoció y vio al ángel Gabriel que le anunció su nacimiento, el de Jesús, pero no creía en él. En este tiempo del ministerio de Cristo, ni María, su madre, ni sus hermanos creían en él. Le consideraban loco, fuera de sí. Y Jesús lo sabía. Y de tal manera que Jesús va a poner el contraste entre los que hacen la voluntad de Dios, que son su verdadera familia, y María y sus hermanos, que no están buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso alguien notó un detalle en el capítulo 6 de Marcos, en el versículo 1, que cuando él llega a su pueblo, sus discípulos le siguen. Y pareciera que esta es la verdadera familia que va con Jesús, aquellos que están interesados realmente en hacer la voluntad de Dios, no como María y sus hermanos. Por eso en este caso quizás la gente del pueblo que asume que le conoce y conoce a su madre y sus hermanos, el testimonio de su familia tampoco era favorable para Jesús. Su familia no estaría dando un testimonio fiel y verídico de quién era Cristo, porque ni ellos podían entenderlo. El pueblo había asumido que conocía a Jesús. No da lugar a pensar, a escuchar su enseñanza. No prestan atención a sus milagros. Ellos simplemente: no, este hombre, ya sabemos quién es él. No es este el carpintero, el hijo de María. No son sus hermanos tal. No, sus hermanos están con nosotros. Y nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo con Jesús. Podemos asumir que conocemos a Jesús. Realmente, podemos asumir que sabemos quién es Él. ¿Por qué? Porque hemos escuchado algo de Él. Porque creemos, quizás algunos, si no es cristiano y está en este lugar, dice: bueno, Jesús es un gran maestro. Una vez hablé con una persona y me dice: Jesús, realmente increíble. Un gran maestro, Jesús. Otros podrán decir: bueno, yo crecí en un hogar cristiano y desde pequeñito me contaron muchas historias sobre la Biblia. Me contaron historias sobre Jesús. Entonces yo ya conozco a Jesús, ya sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Porque acompañé a mi familia a la iglesia por muchos años y ya sé todo de Jesús. Ya conozco el mensaje de Jesús. Ya leí la Biblia lo suficiente, no necesito aprender nada nuevo de Cristo, no necesito saber nada de Jesús, ya sé lo suficiente de Jesús. Ya tengo una idea, un criterio, sé quién es Él. Quizás Sos cristiano realmente, pero no has crecido en tu conocimiento de Cristo. No estás interesado en conocer más de Jesús porque pensás que quizás es un pozo que se ha secado. Jesús, 10 años hace que voy a la iglesia. Ya sé de Jesús. No tengo nada que aprender de él. Muchos de nosotros podemos quizás estar descansando en que conocemos a Jesús por diferentes cosas. Si no somos cristianos, podemos decir, sí, Jesús era un judío, un maestro, que dijo ser Dios, esto y lo otro, y no prestamos atención a sus palabras. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Hay como una progresión lógica. Hay condiciones que se van cumpliendo y que nos van a llevar a un lugar de gran incredulidad. Jesús se maravilla de la incredulidad de esta gente. ¿Por qué? Porque primero ellos asumen que conocen a Jesús, porque saben algo de él. Pero ¿saben qué? No pueden conocerle. No pueden saber nada de Jesús. ¿Por qué? Porque no prestan atención a su enseñanza. Porque no prestan atención a su mensaje. El punto es que ellos asumen que conocen a Jesús, pero no están prestando atención a su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de fe, es un mensaje del Evangelio de Dios. Y sin el Evangelio de Dios, sin el arrepentimiento, no pueden conocer verdaderamente a Jesús. Entonces, fíjense cómo es la progresión. Ellos asumen que conocen a Jesús. Como asumen que conocen a Jesús, este carpintero, este hijo de María, este que es uno como nosotros, no va a venir a predicarnos un mensaje de arrepentimiento. Si yo ya sé quién es, no lo voy a escuchar. ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó esos milagros? Ya le conocemos. Y al hacer eso, y al menospreciar la enseñanza de Jesús, están poniendo un tropiezo para arrepentirse y creer. Están ellos mismos cavándose el pozo para no poder creer en Jesús. Y hermanos, eso nos puede estar pasando a nosotros. Y ese es el punto. Que podemos estar asumiendo que ya le conocemos, pero no le hemos conocido por escucharle. No le hemos conocido por prestar atención a su mensaje. No le hemos conocido por oír las palabras mismas de Jesús. ¿Quién dice que él es y qué debo hacer yo al respecto? Sí, mi abuela me contó tantas historias de Jesús. Sí, yo leía mi Biblia de chiquitito. Y no hay un entendimiento cabal y real de la persona de Cristo porque no se le ha conocido a través de su enseñanza. Y por asumir que ya le conocen, se menosprecia su mensaje y se menosprecia su enseñanza. Ellos están menospreciando la enseñanza del reino de Dios. Era una sinagoga judía. Supuestamente los que estaban en una sinagoga judía, que era una especie de congregación, de iglesia, iban ahí para escuchar la palabra de Dios, para esperar juntos el retorno del Mesías que habría de traer el reino de Dios tan esperado. Y a la luz de todo lo que vemos en Marcos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que ha de traer ese reino y que va a predicar que para entrar a ese reino hay que entrar por el arrepentimiento y por la fe. Y ahora estas personas, por su conocimiento incompleto y no preciso de Jesús, han asumido que ya le conocen y que no tienen nada para enseñarles a ellos. Más despectivamente, ¿vos me vas a venir a enseñar a mí? ¿Quién sos vos? Si vos sos el carpintero, el hijo de María. Si vos sos tal, tal, tal. Si te conocemos. Si has estado entre nosotros. Pero claramente nosotros sabemos que había un tiempo donde Jesús inició su ministerio de predicación. Su ministerio donde lo iba a concluir, ¿dónde? En la cruz. Y él llega a su pueblo y todos esperaríamos que en su pueblo ellos pudieran creer en él. ¿Por qué? Porque habían crecido con él. Y por el testimonio de las Escrituras sabemos que Jesús era sin pecado. Qué maravilloso habría sido poder tener a un artesano como Jesús. fiel, cumplidor con su palabra, veraz, honesto, transparente. El testimonio de Jesús debería haber pululado por toda su ciudad. Pero estos hombres no creen en él. Asumen que le conocen y lo rechazan, menosprecian su mensaje. Cuando nosotros vemos en el resto del Evangelio de Marcos, hay varias ocasiones donde hay tropiezo para creer en quién es Jesús. En el capítulo 9 vamos a ver que Jesús varias veces dice, al final del capítulo 9, Jesús dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. 45, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. 47, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo. Versículo 42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, la palabra es la misma, escándalo en griego. La misma palabra que parece cuando esta gente se asombra, se maravilla de ver al carpintero con tanta sabiduría, con tantos milagros, y dice, se escandalizan de él. Es un tropiezo. Se apartan de él. Ya no pueden estar en su cabal. Están rechazando a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque no han prestado atención a su mensaje. Ellos, como ya creen conocerle, como ya creen que conocen bien quién es Jesús, entonces menosprecian lo que venga de él, porque ya han asumido que le conocen. Y si asumimos que le conocemos y no prestamos atención a su mensaje, eso es un tropiezo para el arrepentimiento y para la fe en su persona. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Cuando vemos en el capítulo 14 de Marcos, versículos 27 y 29, cuando salen de la última cena, Jesús les dice, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y en el versículo 29, Pedro le dice, aunque todos se aparten, yo no lo haré. Apartar es la misma palabra. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré, yo no me apartaré. Y claramente vemos que Pedro se escandaliza de Cristo y se aparta. Es lo mismo que está pasando con su pueblo. Como ellos asumen que le conocen, se escandalizan de él. El carpintero no puede tener esa sabiduría. ¿De dónde la ha sacado? No puede hacer esos milagros. ¿De dónde los ha sacado? Y fíjense que a pesar de la sabiduría que ellos reconocen en Jesús, a pesar de los milagros que reconocen que Jesús está haciendo en medio de ellos, ellos no quieren creer. No quieren creer. Han asumido que le conocen. Cuando vemos en el resto del Evangelio de Marcos, siempre que Jesús ha hecho un milagro, siempre que Jesús ha sanado a alguien que ha enseñado con autoridad, la gente se asombra en la sinagoga. Se asombran porque enseña con autoridad, no como los escribas. Se asombraban de que hacía milagros y llamaban y traían a los enfermos y traían a los endemoniados. Había, su fama crecía y crecía. Eso es lo que vemos, la gente se acumula al lado de Jesús. Jesús está en el pico de su fama, de su popularidad por medio de las obras que él hace, hasta que llega a su pueblo. Cuando llega a su pueblo, la autoridad, la sabiduría, los milagros son despreciados. No son tenidos en cuenta como evidencia de su identidad. Son, ya sabemos quién es él. Y les es un tropiezo. Ahora, ¿nosotros de qué manera podemos menospreciar las palabras de Jesús al asumir que ya le conocemos? Quizás podemos estar pensando que somos cristianos, que ya conocemos de Jesús, y que ahí se acabó toda la historia. Ya no hay más nada para conocer, ya no hay más nada para hacer. Y eso no es verdad. Porque quizás no estás prestando atención a su mensaje, a un mensaje de arrepentimiento, de fe. Jesús nos llama al arrepentimiento y a la fe, no solo a los incrédulos, sino a los creyentes, a una vida de arrepentimiento. A mirarlo, a examinar su persona, a escuchar sus enseñanzas, a prestar atención a sus palabras. A entender quién es realmente Jesús. Jesús no es mi amigo o mi compañero que me perdonó mis pecados y ahora me deja seguir con la vida que yo quiera vivir. No. No es lo que Jesús enseñó. Jesús va a hablar claramente en capítulos más tarde, en el capítulo 9, sobre lo que cuesta seguirle. Si alguien no está dispuesto a tomar su cruz y seguirle, no va a poder. Entonces, ¿qué estamos creyendo sobre la persona de Jesús? ¿Estamos asumiendo que ya le conocemos? Sí, mamá me contó sobre Jesús, yo vine a la iglesia. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado en medio nuestro de hermanos que han estado 20 años en una iglesia y no conocían a Jesús? ¿Por qué? Porque para conocer a Jesús es necesario haber aceptado su mensaje de arrepentimiento y fe. Yo no puedo conocer a la persona de Jesús verdaderamente como Él se revela en la palabra de Dios si no es por medio del arrepentimiento y de la fe. Yo necesito arrepentirme y creer que Él es el Hijo de Dios. Y ese es el punto que vamos a ver vez tras vez en este evangelio. Si creo que no tengo más nada que aprender de Jesús, ¿cómo seguiré creciendo en mi vida cristiana? ¿Cómo seguiré creciendo? Si menospreciamos sus enseñanzas porque pensamos que ya sabemos todo lo necesario de Jesús, nos estaremos perdiendo muchas cosas, como el pueblo se perdió los beneficios de la fe, del creer en Cristo. Es un contraste muy grande con el capítulo 5, donde vemos a Jairo y a la mujer del flujo de sangre viniendo en fe a Cristo, con expectativas grandes de lo que Jesús podía hacer por ellos, y Jesús, al ver su fe, Él les concede su milagro. Pero acá, ¿qué expectativas tiene la gente de Jesús? Ninguna. Nada. ¿Qué expectativas tenemos nosotros de la persona de Jesús? ¿Tiene algo más para darnos o ya no tiene más nada para darnos? ¿Tenemos algo más para conocerle o ya no tenemos nada para conocerle? ¿O venimos a la iglesia simplemente porque estamos acostumbrados a eso? ¿O porque realmente nos hace sentir bien con nosotros mismos, como que vengo a la iglesia y ahora Dios me tiene que bendecir? Porque no es así lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros debemos venir y acercarnos a Cristo para conocerle con un corazón arrepentido, con un corazón que cree en su palabra y en sus enseñanzas. Ellos se asombraron de Jesús y Jesús se asombra de ellos. En el versículo 6, Jesús está maravillado de su incredulidad. Y esta maravilla no es positiva, es negativa. Él está maravillado de la incredulidad de ellos. Está decepcionado, pero maravillado de esa incredulidad. Anteriormente, la última vez que Jesús estuvo en la sinagoga, los fariseos lo ponían a prueba. Y Jesús, dice el texto, que se entristecía de la dureza de sus corazones. Ahora Él está en su pueblo, en la gente que lo conoce, que ha podido ver el testimonio quizás de su vida, y ni siquiera le prestan atención a su enseñanza. Los fariseos estaban escuchando atentamente qué iba a decir para ponerle a prueba, pero su pueblo ni quiere escucharlo. Y Jesús se maravilla de su incredulidad. ¿Y qué hace? Se va. Cuando Él liberó al endemoniado gadareno, ¿qué ocurrió? Vinieron las multitudes de Gadara, de esa ciudad gentil, y en vez de traer a los enfermos y traer a los endemoniados y... ¡Vete, Jesús! ¿Y Jesús qué dijo? Me voy. Jesús responde a la fe y a la incredulidad. Jesús respondió a la fe de Jairo y de la mujer: tu fe te ha sanado. Jairo, no temas, cree solamente. Y Jesús va a responder a la incredulidad de su pueblo, yéndose. Y va a enviar a sus discípulos. Y sus discípulos van a ser exitosos. Ahí es más. Y versículo 12. Los discípulos van a salir y van a predicar a todos que se arrepientan. El mismo mensaje que Jesús viene predicando. Y que su pueblo no quiere escuchar ni aceptar. ¿Qué consecuencias tiene para este pueblo rechazar a Cristo? Eternas consecuencias. Sí, sí, Jesús, ya lo conozco. Eternas consecuencias, porque no han conocido a Jesús a través de prestar atención a sus palabras, a su mensaje de arrepentimiento y fe. Por eso tenemos tantos lugares donde se enseña de Jesús, se predica de Jesús, pero si no se predica el arrepentimiento y la fe, no se puede conocer verdaderamente ese Cristo. Ellos no pueden honrarlo ni siquiera como un profeta en su tierra. Marcos, el que está escribiendo este evangelio, vez tras vez, cuando Jesús va a preguntar o cuando Herodes va a preguntar sobre quién es este, quién dicen los hombres que soy yo y quién es Jesús, las multitudes dicen, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, Elías había de venir antes de la venida de Dios, y otros dicen que es un profeta como los del Antiguo Testamento, como los de la Antigüedad, un hombre con poder, con autoridad. Pero cuando llega a su pueblo, ¿quién dicen los hombres que es? El carpintero, el hijo de María. No, ¿qué tiene para enseñarnos? Nada. Y la familiaridad que ellos pensaban que tenían con Jesús, y la cercanía que ellos pensaban que tenían con Jesús, que ya conocían bien quién era, le fue un tropiezo para el arrepentimiento y para la fe. Por eso no debemos asumir, ninguno de nosotros, que conocemos a Jesús si primeramente no hemos escuchado y prestado atención a su mensaje de arrepentimiento y fe. Porque si el arrepentimiento y la fe no es una característica de nuestra vida, quizás estamos asumiendo que le conocemos sin haberle conocido realmente. No debemos asumir eso. ¿Qué pensaría Jesús de la manera en que creemos sobre él y su enseñanza? Porque básicamente lo que vemos cada domingo, cada tiempo que estamos expuestos a la palabra, es Dios mismo hablándonos. ¿Otra predicación más? No, yo ya conozco a Jesús. Venir a la oración, a la escuela bíblica, al grupo pequeño, pero si yo ya conozco a Jesús. Puede ser que estemos perdiéndonos de conocerle realmente. Puede ser que vengamos domingo tras domingo, domingo tras domingo, pero como ya asumimos que le conocemos, no estamos prestando atención a su palabra, no estamos prestando atención a su mensaje, no estamos prestando atención realmente al arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo, y nos perdemos. Aunque estemos acá, nos perdemos. Lo mismo para si sos cristiano. Si sos cristiano, pero no venís a Jesús con expectativas de fe, de conocerle, de cambiar tu vida a la luz del mensaje de Jesús, no vas a recibir nada de Jesús. Como ellos. Versículo 5 dice: no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso las manos. Poner las manos nos hace recordar a lo que Jairo le pidió a Jesús. Jairo le pidió que vaya a su casa y ponga las manos sobre su hija y ella iba a sanar. Y ahora Jesús está poniendo las manos sobre los enfermos y sanando delante de su pueblo y dice: ah, sí, ya sé quién es Jesús. Y no prestan atención a su mensaje. ¿No pudo hacer milagros porque le faltaba poder? No, porque no había fe, había incredulidad nada más. Pudo sanar a unos pocos que quizás se acercarían a él o que quizás estaban ahí y Jesús iba a ver la reacción de su pueblo. Si asumimos que conocemos a Jesús, pero no estamos prestando atención a su mensaje, eso va a ser el mayor tropiezo para arrepentirnos verdaderamente y seguirle. Pero no solo eso, Jesús no solo va a sufrir el rechazo de su propio pueblo de Nazaret. Jesús, que era parte de su pueblo, sufrió el rechazo, el menosprecio despectivo de su pueblo. Pero no solo sufrirá ese rechazo. Jesús no vino a ser servido, no vino a ser aplaudido, no vino a nada de eso. Ellos asumieron que lo conocían, pero no sabían que en medio de ellos había crecido el Hijo de Dios. Estaban rechazando al Hijo de Dios. Pero más adelante, al final del Evangelio de Marcos, vamos a ver que la misma manera que este pueblo de Nazaret rechazó al Hijo de Dios, la nación entera ha de rechazar al Rey de los Judíos. Su pueblo, el pueblo judío, asumía que conocían a Jesús. ¡Jesús, crucifícale! No es nadie. ¡Crucifícale! ¡Blasfemo! ¡Crucifíquenle! El sumo sacerdote se parará ante Jesús y le preguntará: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dirá: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. ¿Y qué hizo el pueblo? Crucifícale, le pidió a Pilato. Y ves otra vez en el capítulo 15 de Marcos, vamos a ver que se menciona: el Rey de los Judíos, el Rey de los Judíos, el Rey de los Judíos, el Rey de los Judíos. ¿Y qué ocurre con el Rey de los Judíos? Su pueblo lo mata. Jesús vino con ese propósito de morir por aquellos que le rechazaron, de morir por aquellos que incluso lo llevaron a la cruz, porque es la única manera de que ellos pudieran proceder a la fe y al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. No debemos asumir que le conocemos a Jesús. Debemos prestar atención a su mensaje y a su enseñanza. Porque si asumimos que le conocemos, pero no estamos prestando atención a su mensaje, es el mayor tropiezo para el arrepentimiento y para seguirle. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte realmente por lo que tú has enseñado en tu palabra, a conocerte realmente por medio del arrepentimiento y la fe, Señor, a poder escucharnos, sentarnos a tus pies, escucharte, Señor, y reconocer que eres el Hijo de Dios, reconocer que has muerto en la cruz para salvarnos y que te debemos completa obediencia, Señor. Padre, que no asumamos que te conocemos, que no pensemos que ya no podemos aprender nada de ti, Señor, porque podemos estar poniendo un tropiezo o a nuestra salvación o a nuestro crecimiento tu imagen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.